The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Bueno, el tema para ahora en la noche es visión correcta y las cuatro nobles verdades. Entonces, lo que me he propuesto para ahora es primero investigar de diferentes ángulos lo que es la visión correcta. ¿Qué es eso de visión correcta? Dentro de estas enseñanzas, ¿qué quiere decir visión correcta? Daré entonces una pequeña introducción de lo que es la visión correcta y luego vamos a investigar lo que es la visión correcta en relación a lo que son las cuatro nobles verdades, que varios de ustedes ya las conocen, se las puse aquí y después las vemos. Pero lo que quiero hacer es que quiero investigar la visión correcta y las cuatro nobles verdades relacionadas a una historia verídica, para que no se quede nada más en teoría y luego no sabemos bien a bien y se nos olvida, sino verdaderamente verlas aplicadas a una historia. Y finalmente vamos a investigar juntos, en forma de diálogo, cómo pudiera haber sido la historia diferente si hubiera un entendimiento a fondo de lo que es la visión correcta y las cuatro nobles verdades. O sea que espero que cuando terminemos todos nos hayamos involucrado en este tema y no solamente tengamos el conocimiento de este esqueleto de la teoría, sino también un poco aplicado a nuestra vida real. Entonces, ¿qué es esto de visión correcta? Ahorita no se preocupen de este esquema. ¿Qué es la visión correcta dentro de esta práctica? Es una manera de percibir y entender nuestra realidad de manera precisa y sabia. O sea, yo soy capaz de entender lo que está sucediendo en el momento de una manera muy precisa y sabia. O sea, veo con claridad e interpreto de manera sabia. Imagínense que vamos a ir de excursión y nos vamos a adentrar en las montañas. Sabemos que es muy necesario tener una visión del lugar de donde vamos a estar para no perdernos. Entonces consultamos un mapa para orientarnos, necesitamos saber dónde estamos comenzando, hacia dónde vamos y el trecho entre estos dos puntos, ¿cierto? Cada vez que hacemos un viaje, queremos tener una idea de dónde estamos comenzando, a dónde vamos a terminar, cuál es el territorio entre estos dos puntos, especialmente si lo vamos a caminar. Ahora, esta analogía de caminar por las montañas en un sendero como una excursión es una manera muy apta para describir lo que es nuestra práctica aquí, en esta práctica que le llamamos meditación, atención plena, el Dharma. La visión correcta dentro del sendero de esta práctica implica lo siguiente. Primero, encontrar el sendero. Sí.
¿Sendero?
Ah, muy bien. Y usamos el micrófono. Sendero, muy buena pregunta. Es path en inglés, o sea, un camino. El camino que se encuentra en el campo es un sendero, ¿no? A path. Entonces, bueno, primero tenemos que encontrar el sendero. Sendero aquí quiere decir cuál opción de tantas prácticas que hay de mejorarnos a nosotros mismos, espirituales, ¿cuál de todas vamos a escoger? O sea que tenemos que empezar por ahí, ¿no? Luego hay que comenzar, bueno, ahora ya no hace falta. Luego tenemos que comenzar, tenemos que tener la energía para comenzar a caminar este sendero, tenemos que tener la convicción de que estamos en el sendero correcto para nosotros, y luego tenemos que tener la tenacidad para seguir caminando en este camino, aun cuando se nos presentan dificultades, ¿no? Porque no siempre todo va bien. Tenacidad es tenacity, o to be tenacious, tenerla como la fuerza, la constancia. Exactamente. Entenderlo, ese es otro aspecto, ¿no? Tomarnos el tiempo para cuestionar, recapacitar qué es entender esta práctica, de qué se trata, ¿no? Y para los que son nuevos, no se preocupen, que es mucho material que va a ser nuevo para ustedes esta vez, pero lo vamos entendiendo poco a poco. Entonces, al principio, sin tensarse, dejen entrar lo que puede absorber la mente ahora y lo demás no se preocupen. Luego, se trata de cultivar una perspectiva, ¿no? Para no ahogarnos en pequeñeces, poder discernir en nuestra vida lo que es sano y lo que es malsano, lo que es hábil, lo que es inhábil. Y luego la orientación, o sea, el saber orientarnos en el sendero para no perdernos. Cuando llegamos a bifurcaciones, ¿no? ¿Ya sabes qué es una bifurcación? It's a fork. Cuando el camino se separa, necesitamos saber, reconocer cuál es la dirección correcta para nosotros. Hay que usar sabiduría en ese momento para escoger en ese momento cuál es la bifurcación, el camino.
Todos los segundos, toda la vez, le vamos a poner un solo elemento, ¿no?
¿Cómo? Exactamente. Muy bien. Te voy a pedir, Ronaldo, que uses el micrófono por lo siguiente. Tenemos personas que nos escuchan por toda Latinoamérica y resulta que me han escrito. Me es muy interesante escuchar las preguntas, pero a veces se les olvida usar el micrófono o no lo prenden. O sea, recuerden que la luz verde tiene que estar prendida. O sea, que si quieren participar, necesitan usar el micrófono. Ahora, he estado mencionando este sendero o camino. ¿Qué es? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, el sendero en esta práctica es un camino que consiste de 8 prácticas. Y aquí puse, se llama el noble octuple sendero. Y como ven, la primera práctica es visión correcta. No se preocupen ahorita de aprender todos los diferentes pasos, pero aquí están los 5 primeros y en la siguiente página están los últimos 3. Podemos decir que visión correcta es como la base de todo este camino. Es el comienzo que nos permite mirar hacia dónde vamos a ir y también el final. ¿Y por qué también es el final? Porque vamos a ir viendo cómo esta visión nos permite situarnos a dónde vamos a comenzar. Practicamos estas 8 prácticas y de alguna manera logramos convertirnos más sabios. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahora regresamos al mismo punto de la visión correcta, pero ahora a otro nivel, como una espiral. Volvemos otra vez a la visión correcta, pero ahora ya tenemos muchísimo más sabiduría. ¿Sí está claro? ¿Más o menos? Más o menos. Ahora, importante de saber que podemos estudiar visión correcta dentro de varios ángulos. Y el ángulo que a mí me interesa estudiar ahora o investigar ahora es en relación a estas 4 verdades. Entonces, para que nuestra vida podamos de veras gozar de lo que es la visión correcta, que aquí está el primer paso en el noble óctuple sendero, necesitamos entender lo que está acá arriba, las cuatro nobles verdades. Y ahora verán cómo esto, las cuatro nobles verdades encaja con el noble óctuple sendero. Si se recuerdan, la primera de las nobles verdades es: en la vida hay insatisfacción y sufrimiento. No como para deprimirnos, sino para darnos cuenta, esto es natural. En la vida nos toca a todos, ¿cierto? Es parte de la vida. Nos toca a todos, es natural. Entonces, esto es como, no para deprimirnos, sino para decir, está bien, no te preocupes. Al día siguiente que tengas sufrimiento, recuerda que no te tienes que sentir como víctima, no es ningún desastre, es parte de la vida. Ok, en la vida hay insatisfacción y sufrimiento, verdad número uno. Número dos, el sufrimiento tiene causas. Aquí podemos decir que la segunda noble verdad es una invitación a ser proactivos, no a ser pasivos, es decir, ¿y por qué estoy sufriendo? Vamos a ver, ¿yo le estoy agregando algo que me hace sufrir más o es algo que es innecesario? Sí, pregunta. ¿Qué es sufrimiento? Yeah. Suffering.
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 So life has suffering.
Uh-huh. Es parte de la vida, hay sufrimiento. Entonces, como dijimos, la segunda es una invitación a investigar, a ser proactivos. La tercera verdad, es posible llegar al sufrimiento. Nos da esperanzas, estas verdades nos dicen, bueno, es posible que si practicamos esta práctica de manera sabia, podemos llegar a un punto en donde nos liberamos del sufrimiento. Y la cuarta noble verdad nos dice, sí es posible llegar al fin del sufrimiento, pero aquí está el camino, este es el camino para llegar al fin del sufrimiento. ¿Y cuál es el camino? Este que está abajo, el noble óctuple sendero. Entonces, ahí ven cómo conectan las dos, ¿cierto? O sea, están las cuatro nobles verdades, imagínense que esta cuarta es como un acordeoncito, que lo abren, y ahí están los ocho pasos del noble óctuple sendero. Ahora, ahí ven cómo se relacionan las cuatro nobles verdades a este camino de ocho pasos. Y ahora vean cómo se relacionan estos ocho pasos a las cuatro nobles verdades. Porque el primero de estas prácticas, o la primera de estas prácticas del noble óctuple sendero, que es visión correcta, dice, si quieres tener verdaderamente visión correcta, hay que entender que en la vida hay esto, las cuatro nobles verdades. Ahora sí ya vimos cómo se conectan las dos, ¿cierto? Entonces, en realidad es un esquemita muy breve, con una sabiduría bárbara, que te da en resumen casi todas las enseñanzas. Si ustedes no practican nada más que las cuatro nobles verdades y el noble óctuple sendero, avanzarían inmensamente. Pero hay que entenderlas bien, y ahí está el meollo. Y esto es con lo que vamos a jugar ahora un poquito, ¿no? De ver cómo podemos aprenderlas un poco más a fondo. Se trata ahorita de ver de qué manera podemos nosotros aprender a diferenciar lo que es simplemente escuchar esto como una enseñanza, como teoría, y otra cosa es el internalizarlas y verdaderamente vivirlas. Tener un conocimiento totalmente vivido de lo que es. En estas enseñanzas se nos pide que aprendamos a diferenciar lo que es teoría y lo que es revelación. ¿Okay? Imagínense que, bueno, vamos a mejor antes de que les diga esto. Teoría. Teoría es ustedes toman una hojita de papel, toman esto, leen. Las cuatro nobles verdades. Uno, en la vida hay, bla, 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 bla. Dos, las causas del sufrimiento. Eso es teoría. No una enseñanza. La leen, la escuchan. Eso es teoría. Eso lo podemos decir que está en un extremo de, imagínense una gráfica. En este extremo está la teoría. En el otro extremo está la revelación. ¿Qué quiere decir revelación? Insight o revelation. Revelation, sí. Es como levantar el velo y de repente puedes mirar. La revelación, imagínense que es como un... se me está yendo la palabra en español, espérenme. Es like lightning, relámpago. Es un relámpago en la oscuridad, en donde en un momento logras percibir tu realidad, la miras. ¿Se han dado cuenta lo fascinante que es cuando está todo, todo oscuro y hay un relámpago? Por un instante miras con claridad. Esa es la revelación. Que por un momento, inmediatamente captas una enseñanza a profundidad e instantáneamente. No tiene nada que ver con la intelectualidad. Se sabe. De ahí viene el nombre de esta meditación que nosotros practicamos. Insight es revelación. Y en Pali quiere decir vipassana. ¿No? O sea, es la capacidad, la meditación y la atención plena, este asentar la mente, te permite tener estas revelaciones. Y es bello porque cuando empieza uno a tenerlas, dices, ah, es que hay otra manera de aprender. No es esta manera tensa que tengo que estar con el libro aquí, con el ceño fruncido, tensándome. Esa es una manera de aprender. Pero la revelación es un aprendizaje que lo sientes en los huesos. Es tuyo, salió de ti. Entonces, si nos imaginamos que el conocer estas enseñanzas de las cuatro nobles verdades y visión correcta, todos tenemos que empezar por la teoría, ¿no? Aquí yo también empecé por la teoría, escuchándolas muchas veces. Los tenemos que escuchar muchas veces. Y un día, en una meditación o haciendo algo en tu vida con mucha atención, surge la revelación. En este momento, la enseñanza es tuya. Nunca más la vas a olvidar. Y ahora la vas a poder aplicar y vivir de esa enseñanza. Nunca más se te olvida. Entonces, para empezar a alejarnos un poco de la parte teórica, dije, bueno, hay mucho espacio, ¿no?, entre estos dos extremos, de la teoría y la revelación. Poquito más alejado de lo que es puramente teoría, es ver un ejemplo real. Y eso es lo que vamos a ver. Y después de ver un ejemplo real, nos vamos acercando más hacia algo como fuera de la teoría, si lo dialogamos, que eso es lo que vamos a hacer después. Entonces, vamos a empezar por pensar, les doy una pregunta. ¿Quién de ustedes tiene o ha tenido, ya sea ustedes mismos o alguna persona cercana, algún pariente, una enfermedad seria o hasta terminal? Levante la mano. ¿Quién ha tenido ustedes mismos o alguien cercano en su familia una enfermedad seria? ¿Qué? ¿Tu mamá? Levanten la mano. Piensen, o sea, no nada más ustedes. Ok, quiero que miren alrededor. Esta, señores, es la realidad. Esta es la primera noble verdad, ¿no? Entonces, vemos que es como parte integral de nuestra vida. El entender a fondo la primera noble verdad es entender que al igual que hay satisfacción y felicidad en nuestra vida, que es una parte integral, al igual hay insatisfacción y sufrimiento. No tenerle miedo. Entonces, como parte de la primera noble verdad, se nos dice, sí, en la vida hay insatisfacción y sufrimiento. ¿Qué es esa insatisfacción a la que todos, por la que todos pasamos? Nadie es excluido. Y ahí está. Todos somos sujetos a enfermarnos. Todos envejecemos, todos morimos. Parte número uno de la... Todos vamos a experimentar en algún momento la separación de lo que amamos y a veces hay asociación de lo que no amamos. No obtenemos lo que deseamos y obtenemos lo que no deseamos. No reconocemos que todo es temporal. No reconocemos que el yo es solamente una construcción. Ahí está. En resumen. Ahora, mantengan esto en la mente mientras que yo les cuento, les comunico esta historia. Y sobre todo piensen en esta pregunta cuando escuchan la historia. ¿Qué implica aceptar esta realidad sabiamente? Porque la idea no es comunicarles esto para que todo el mundo salga de aquí arrastrando los pies deprimido, sino al contrario, ya no estamos ansiosos porque hemos encarado nuestra realidad totalmente y por lo tanto vivimos la vida plenamente, sin miedos. De veras, bien intensamente. Entonces, la historia que les quiero contar es una historia que cuenta el doctor Atul Gawande en su libro Being Mortal, el ser mortal. Es sobre un hombre que a la edad de 60 y pico de años le dio un cáncer incurable. Al ser detectado, estaba ya muy avanzado. Había bajado más de 50 libras, sus piernas y abdomen estaban inflamadas por estar llenas de líquido. Desarrolló incontinencia y un día se despertó y no podía mover su pierna izquierda. En el hospital descubrieron que el cáncer se había esparcido a su columna vertebral, causando la incontinencia y el parálisis. Este cáncer no tenía curación, pero al menos el equipo médico esperaba poder ofrecerle un tratamiento. Le dieron radiación, pero el tumor de Joseph, vamos a dar ese nombre, no disminuyó en tamaño. El neurocirujano le ofreció dos opciones: tratamiento para mantenerlo cómodo o cirugía para extirpar el tumor de su espina dorsal que continuaba creciendo. Joseph escogió la cirugía. Esto es difícil escucharlo, pero pongan atención cómo están escuchándolo con el cuerpo. No tensen el abdomen. Atul Gawande, que en aquel entonces era un interno médico, cuenta que le tocó la responsabilidad de confirmar el deseo de Joseph de llevar a cabo la cirugía, estando consciente de los riesgos que éste implicaba. Estaba parado afuera de su cuarto, sujetando entre mis manos sudorosas su historia médica, tratando de resolver en mi mente cómo hablarle sobre este tema tan delicado. La única esperanza era que la operación detuviera la destrucción del tumor que estaba causando en su espina dorsal. No lo curaría, no podría revertir el parálisis, ni tampoco podría recuperar el tipo de vida que había tenido antes. Lo que era totalmente claro era que independientemente del tratamiento que le hiciéramos a Joseph, le quedaban máximo unos cuantos meses de vida y la operación era inherentemente peligrosa. Requería abrir su pecho, quitarle una costilla y colapsar sus pulmones para llegar a su espina dorsal. Perdería mucha sangre, la recuperación sería muy difícil. En su estado débil postoperativo, corría enormes riesgos de desarrollar complicaciones. La operación significaba un riesgo real, no solo de que empeorara la calidad de su vida, sino que también la acortara. El neurocirujano ya le había explicado a Joseph y lo único que yo necesitaba hacer era entrar y pedirle su firma. Acostado en su cama, Joseph se veía gris y demarcado. Le comuniqué que yo era un interno y que había venido a obtener su firma para la cirugía. Esto requería confirmar que él estaba consciente de los riesgos implicados en la cirugía. Yo le comenté que con la cirugía le sacaríamos el tumor, pero que lo dejaría con complicaciones serias, tal como parálisis, derrame cerebral y hasta podía ser mortal. Yo me esmeré por ser claro sin ser brusco, pero mis palabras causaron que Joseph se enderezara en la cama. Al igual cuando su hijo que se encontraba en su cuarto cuestionó si estas medidas heroicas eran lo correcto, Joseph protestó, «No se den por vencidos, denme toda oportunidad posible». Una vez afuera del cuarto, después de que Joseph había firmado el acuerdo, su hijo vino a hablar conmigo. Su mamá, la esposa de Joseph, había muerto conectada al oxígeno en la unidad de cuidados intensivos y en aquel entonces su papá había dicho que no quería morir de esa manera. Sin embargo, ahora que enfrentaba su propia mortalidad, abogaba insistente por tratamientos invasivos y peligrosos. Consideré en aquel entonces y aún ahora que Joseph había escogido equivocadamente, no tanto por todos los peligros, sino por la razón que la operación no le daba ninguna probabilidad real de ofrecerle lo que él verdaderamente deseaba, recuperar la continencia, recuperar sus fuerzas y recuperar la vida que había tenido antes del cáncer. Se aferraba a una fantasía, arriesgando una muerte prolongada y terrible, lo cual fue exactamente lo que consiguió. La cirugía técnicamente fue un éxito, sin embargo, como sospechado, desarrolló todo tipo de complicaciones serias. Finalmente admitimos que Joseph se estaba muriendo. Después de 14 días de tortuosos tratamientos, su hijo comunicó al equipo médico que cesáramos todo tratamiento. Me tocó a mí desconectarle el oxígeno a Joseph, que lo estaba manteniendo vivo. Me aseguré que la morfina que le estábamos administrando era potente para que no sufriera de asfixia. Me acerqué a Joseph y le comuniqué que le iba a desconectar el oxígeno. Joseph tosió un par de veces al sacarle el tubo del oxígeno, abrió los ojos brevemente y los volvió a cerrar. Su respiración se convirtió muy dificultosa y luego cesó. Coloqué mi estetoscopio sobre su pecho y escuché cómo su corazón paulatinamente cesó de latir. Décadas después de cuando primero conté la historia de Joseph, lo que me llama más la atención es no tanto la decisión tan equivocada que tomó Joseph, sino el grado que todos nosotros como médicos evadimos hablar honestamente sobre las opciones reales que Joseph tenía. No teníamos ninguna dificultad de explicarle los peligros específicos de varios tratamientos, pero nunca abarcamos francamente la realidad de su enfermedad. Sus oncólogos, radiólogos, cirujanos y otros médicos lo habían visto durante meses de tratamientos para un problema que todos sabían que era incurable. Pero no lográbamos hablar sobre la verdad mayor, la de su condición, los límites definitivos de nuestras capacidades. Y no se diga de lo que pudiera haber sido los deseos de Joseph al saber que se encontraba al final de su vida. Si él se había aferrado a una ilusión, nosotros habíamos hecho lo mismo. Reconocer esta ilusión y ayudarle a lidiar con la realidad estaba mucho más allá de nuestras capacidades. No ofrecimos ni el más mínimo reconocimiento, consolación o consejo. Solo teníamos un tratamiento más al cual lo podíamos someter. Entonces, ese es el final de la historia que cuenta este doctor. Y como ven de esta historia, que tanto es necesario adentrarnos y verdaderamente entender lo que son estas cuatro nobles verdades. Porque una cosa es tenerlas en la mente y otra cosa es aplicarlas verdaderamente a la vida cuando nos vemos en situaciones difíciles. Entonces, ahora lo que quiero hacer es la parte de involucrarlos a ustedes. Y quiero que se hagan esta pregunta. Si Joseph y el equipo médico partiera de un entendimiento profundo de las cuatro nobles verdades, ¿cómo hubiera sido distinta esta historia? No hay una manera, y lo interesante es que cada uno investigue. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a formar en pares y cada uno va a cuestionarse y comunicar al otro, más o menos por 5 minutos, cuál es su entendimiento, de qué manera pudiera haber cambiado esta historia, este fin de esta historia, en una manera menos trágica, con el entendimiento de las cuatro nobles verdades. ¿Okay? Entonces, hacemos una pausa en la grabación. ¿Hay alguna pregunta? No. En los minutos que nos quedan, me gustaría escuchar de cada par un poquito qué surgió para ustedes. ¿Hubo más preguntas o qué ideas hubo? Empezamos acá con Jenny. El micrófono.
Bueno, lo que platiqué casi yo porque él no escuchó la historia, es que el señor tal vez, yo pienso que los doctores le hubieran dicho realmente la verdad. Uh-huh. Nosotros siempre tenemos miedo a morir, creo uh-huh. que todos tenemos miedo a morir. O pensamos como, o es algo en que no pensamos, o sea, pensamos como que siempre vamos a vivir y no estamos pensando que vamos a morir en algún momento. Entonces, los doctores, al decirle a él que tenía la posibilidad de tener un tratamiento o de tener una operación, el señor, bueno, se decidió por la operación, pero tal vez si le hubieran dicho la verdad y le hubieran dicho… Okay, tu enfermedad no tiene ninguna cura, no te vas a poder curar, te hagamos lo que te hagamos. Uh-huh. Tal vez él hubiera tenido más oportunidad de tener el tiempo que le quedara de vida, de poder disfrutar uh-huh. y de poder estar bien, a lo mejor con su familia, los últimos días o meses que le quedaran. Y tal vez lo único que podían haber hecho era decirle, okay, te vamos a dar algo tal vez para que no tengas dolor. Uh-huh. Que no tengas el sufrimiento de esta enfermedad, pero hacerte, que tal vez es difícil decirlo, ¿no? Pero hacerse mejor a la idea y que no vas a poder vivir, porque de todas maneras lo operaron y se murió y no pudo disfrutar. Uh-huh. Y él tenía esa esperanza de, lo hicieron tal vez que él tuviera una esperanza de que uh-huh. con eso iba a poder vivir. Claro. Y pues no pasó, de todas maneras él se murió. Entonces yo pienso que a veces, aunque sea cruel o dura la verdad, a veces es mejor decir la verdad. Porque el tiempo que queda es lo que pueden disfrutar. Y bueno, viene a mi mente ahorita que leí una historia de un señor que le dijeron que pues él iba a durar igual unos meses de vida porque tenía cáncer, y le dijeron igual que podía hacer un tratamiento o algo, y él dijo no quiero ningún tratamiento porque si es tan invasivo y me va a pasar tantas cosas y me voy a sentir tan mal, ¿para qué lo hago? Entonces, uh-huh. él, le habían dado unos meses de vida, total que él duró como 2 años todavía, pero todo ese tiempo que él duró, él tenía hijos chiquitos y entonces uh-huh. se puso a hacer videos con ellos de todo, uh-huh. de todo lo que pasaba, de toda su vida, de iban al parque, hacía videos, iban al cine, hacía videos, estaban comiendo, hacía videos, y de todo, siempre les daba alguna enseñanza a sus hijos, y les decía que los quería mucho y que ellos iban a seguir sin él, pero que de todas maneras… Entonces, él vivió realmente su vida, uh-huh. el tiempo que le quedó de vida lo vivió bien con sus hijos.
Lindo, lindo, gracias Jenny, estupendo. Sí, estupendo, es bello. ¿No? En un ejemplo vemos que las cuatro nobles verdades no se asumieron en lo más mínimo. En el segundo ejemplo que nos da Jenny, se asumieron, y vean qué diferencia, el legado que deja el padre a esos hijos, de verdad, de sabiduría, de recuerdos. ¿Por qué? Porque asumió la realidad, ¿no? Ahora, antes quisiera hacerles una pregunta, pero un poco, ¿quién pudiera agregar? O sea, definitivamente Jenny dio una respuesta completísima, pero tal vez en pequeños detalles podríamos agregar algo. Sí, Gabriela.
Yo creo que aquí viene la aceptación. Entonces, bueno, sabemos que nacimos, vivimos, morimos. Entonces, nos vamos a morir. Lo pongan rosita, blanco, del color que sea, nos vamos a morir. Entonces, simplemente aceptarlo. Uh-huh. Y como dijo Jenny, disfrutar el tiempo, el poquito tiempo que uh-huh. nos queda, sin sufrir, pero aceptarlo. Uh-huh. Aceptación.
Gracias, gracias, estupendo. Sandra, ¿algún comentario?
Bueno, lo que hablamos es la importancia que tendría de que él pudiera ver con claridad lo que estaba pasando, que estaba por terminar su vida, y que se le hubiera dado la oportunidad, o que él hubiera tenido la oportunidad de terminar su vida como él hubiera querido terminarla. Escoger qué es lo que hubiera querido de la manera que pasó. Yo entendí que él, yo entendí un poco diferente la historia. Yo pensé que él sí sabía lo que estaba, lo que le estaba pasando, y que había decidido él seguir tratando de vivir, de uh-huh. no darse por vencido, ¿no? Y yo creo que no aceptar, pero lo más importante es que sería bien bonito que hubiera tenido él la oportunidad de terminar sus días como uh-huh. él hubiera uh-huh. de verdad soñado, creído, visto realmente, tal vez con la familia, con el amor de la familia, los amigos, yo creo que es lo más importante.
Bello. Entonces, se me hizo maravilloso al principio, noten lo que le salió naturalmente a Sandra. Sandra dijo… hubiera sido estupendo que él pudiera ver, ¿cómo lo dijiste?, visto la realidad. Ahí está, señores, la visión correcta. El poder percibir con precisión y sabiduría nuestra realidad. No percibió ni con sabiduría y menos con precisión, sino se aferró a una fantasía. Muchas gracias por haber hecho ese comentario, porque ahí vemos cómo está, que estos esquemas que a veces, estas listas que vemos, son muy teóricos y como que, bueno, ¿y por qué la lista? Y se nos olvidan. Pero en realidad, si lo vemos aplicando a ejemplos, vemos, ah, es que sí, 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 tiene mucha sabiduría, ¿no? Ahí está la visión y ahí está conectada la visión correcta con las cuatro verdades. No asumió la verdad. Juanita, me encantaría escuchar de ti también algo.
Pues es casi lo mismo que todos, ¿verdad? Que la aceptación es lo principal. Uh-huh. Cuando nosotros aceptamos, yo pienso que es menos el sufrimiento. Uh-huh. Les voy a contar algo de mí, una experiencia que tengo ahorita. Fui al doctor a hacerme mi mamograma, me encontraron una bolita. Uh-huh. En 6 meses me dicen si se desarrolla un cáncer o no. Uh-huh. Y de verdad que estoy tratando de vivir día a día como si fuera el último. A veces me quiero preocupar, pero digo no.
Muy
de
bien.
Todos modos me voy a morir, algún día me voy a morir, ¿verdad? Y trato de vivir lo más que puedo, lo máximo. No me voy a preocupar, porque si en otro tiempo me lo hubieran dicho, yo ya estuviera muerta de la depresión. Mm-hmm. Y no de lo que me van a decir. Mm-hmm. ¿Verdad? Pero es bonito aprender y aceptar que todos vamos para allá. Mm-hmm. y yo pienso que es se vive mejor y más con más elegancia. Mm-hmm. Dicen, ¿verdad? No preocuparse tanto. Y y claro que tengo fe en Dios, ¿verdad? Y le pido, pero también creo que empiezo a conocer su voluntad de Dios. Yo sé que tengo que conocer la voluntad de Dios y la que sea, pues bienvenida. Uh-huh. Así es lo que
tantas gracias contar. Sí, o sea que esta historia te vino a ti, debe.
Sí.
Perfecto. Debe. Ramón, ¿algún comentario?
Pues también estoy de acuerdo con ellas. La aceptación quizá es la base del principio de cualquier problema o cualquier situación, porque si no aceptamos lo que viene, es como cargar doble ese, uh-huh, ese peso, eso que no lo podemos revocar, y si lo aceptamos me imagino que lidiamos con él de una manera más amena, me imagino. Uh-huh. Para mí, uh-huh, así lo mire yo.
Gracias. Ahora, quiero agregar una pregunta. Ya son 2 minutos después de las 9, si alguien tiene que irse con toda confianza. Ya casi terminamos, entonces que quiero preguntarles algo. Para los que no han hablado, con toda confianza, o me dicen algo del par, o si quieren contestar la pregunta. Consideren en relación a estas cuatro nobles verdades, ¿qué distinto es el punto de vista de los médicos de lo que es la aceptación a la muerte y a la enfermedad y del paciente? O sea, dense cuenta qué tan diferentes, o sea, que pueden venir de diferentes puntos o perspectivas. Gracias, Amalia. ¿Sí me explico lo que estoy queriendo decir? ¿Sí?
Los doctores como profesionales son despasionados, o sea, cada día ven gente enferma, gente, uh-huh, sufriendo y gente que van a morir, entonces pues no, nada más pueden dar las opciones, una cirugía, medicamento o seguir, uh-huh, viviendo, pero ellos no tienen pasión en este asunto. Al contrario, Joseph se llama, uh-huh, pues es su vida, uh-huh, tiene mucha pasión, uh-huh, de vivir, uh-huh, y seguir viviendo, entonces es diferente perspectiva.
Muy, muy, muy cierto, y al mismo tiempo, al leer un poco más en este libro, este doctor dice, bueno, la importancia que tiene la educación de los médicos, no solamente de aprender sobre medicina, sino además esta parte humana. Es decir, ¿cómo apoyo, cómo doy consuelo a alguien cuando en realidad lo que está sucediendo es que se está muriendo y ya no dar un tratamiento más. Pero hay otra parte que en sí parece que se contradice un poco a lo que dijo Liam, pero en realidad no se contradice. Y eso es que en relación a las cuatro nobles verdades, dense cuenta que un médico ha invertido un mínimo de 10 años para luchar contra la enfermedad y la muerte. Entonces, su primera reacción es, y lo habla en relación a lucha, ¿no? ¿Cómo vamos a vencer el cáncer y cómo vamos a lograr que este virus o que yo sé qué, cómo lo vamos a vencer, ¿no? Y bueno, es porque para ellos el éxito es si logran que el paciente sane, ¿no? Entonces, eso está muy bien. El problema es cuando en situaciones como Joseph solamente siguen mirando la cuestión de un tratamiento más, porque eso es lo único que tienen que ofrecer, ¿no? Exactamente. José, ¿algo más?
Bueno, aquí con Juanita comentábamos un asunto que es quizás desde el punto de vista de Joseph, es que ahí el factor apego a la vida es pero es contradictorio, porque podría ser el por un lado la resignación o la aceptación, mejor dicho, la resignación de esta cosa. La aceptación y por otro lado también la poca voluntad de, o ganas de vivir. Yo creo que ahí es más bien donde llega quizás que podría ser como este relámpago, pero de sabiduría, para tomar una decisión, incluso me atrevo a decir, como una, aún saliéndonos del contexto médico, de una alternativa diferente que no precisamente tuviera que ser la medicina. El asunto aquí es bien curioso, porque bueno, yo me he metido mucho al tema de del negocio de la medicina y todo lo que implican los médicos actualmente. Entonces, aquí tiene más que ver, yo creo que las alternativas de vida, pero de vida digna. De terminar con dignidad la vida, que entre la sensatez, que entre la sabiduría y que entre quizás ahí la esperanza de entender que quizás terminar de una forma más armoniosa, en un balance más, algo más balanceado entre la persona misma y las personas que intervienen en su círculo, podría ser mucho más más satisfactorio terminar así que quizás en medio de tanta confusión donde le dejan o él se quedó con una decisión muy estrecha de que tienes nada más esto, pero si esto de todos modos, imagínate, espérate, o sea, ¿quién le dijo que nada más hay de eso?
Claro, estupendo punto, ¿no? Algunos de ustedes saben que un maestro de meditación bello, que algunos de ustedes conocen, le diagnosticaron un cáncer hace como un año y él, con su práctica de meditación, hablando con su médico, que llegaron a la conclusión que su mejor opción era irse a está ahorita, creo que en, no sé en dónde, pero en China, haciendo todo un régimen de medicina alternativa con meditación, con qigong, con hierbitas, y la última vez que regresó a que le hicieran un chequeo, nada, estaba bien. O sea que hasta ahora va muy bien. Sí, te acuerdas. O sea, bello comentario, José, muchísimas gracias. Sí, muy importante.
Que la medicina tradicional no le da esa importancia porque es un negocio. Entonces, como que lograr con la salud de las personas no es como lo más. lo más digno, lo más conveniente desde un punto de vista que si bien vamos a morir, pero que no seamos presas de las ambiciones de otros cuantos. Que probablemente podamos ir con un naturista o, o cualquier tipo de medicina alternativa, hasta meditación o cualquier cosa que sea, como medicina oriental incluso, pero que de repente sepamos que no nos podemos encajonar en algo que está establecido, que probablemente así es como debemos de ser, porque la medicina es, tiene un régimen que es inquebrantable y así se ha dicho, y la ciencia no tiene, no tiene por qué discutir de la de juicio. Entonces, yo creo que eso es ahí donde entra, entran otros factores, pero sí, que al final de cuentas sí.
Sí, muchas gracias. ¿Ustedes dos les gustaría agregar algo?
Ok. Pues yo únicamente estuvo muy bien todo, de acuerdo con lo que todos comentaron. Todos realmente nos enfocamos en el tema que nos leíste, en la historia que nos leíste. Todo fue respecto a la enfermedad y hacia la muerte, ¿verdad? El último deseo. Pero para mí, en lo personal, las cuatro nobles causas, para mí sería muy importante que todavía estamos a tiempo empezarlas a implementar en todo aspecto de la vida, en todo afuera, en todos los factores que nos rodean. Si nosotros empezamos a implementar esas cautas, nuestra vida cambia.
¡Yay! ¡Bravo, Jesús! Ese es exactamente lo que... Sí, que no se quede en teoría. O sea, llévenselas,
sí, porque nos vívanlas. Enseña, nos enseña a vivir en plenitud.
Exactamente. A vivir el hoy. Maravilloso.
Mañana, ¿quién sabe?
Exactamente, sí. Exactamente.
Bravo, bravísimo.
Gracias. William, ¿quisieras agregar algo?
Pues no sé qué más. De pronto, observar también el miedo, ¿no? Porque cuando tenemos miedo, perdemos la visión, ¿sí? Y no tomamos buenas decisiones.
Bravo. Recuerda qué pasa en la historia. Que, recuerda el papá lo que dijo cuando vio morir a su esposa. Que él no quería morir de esa manera. No, ahí vio las cosas como...
Ahí era objetivo, pero luego cuando se trató de su caso, perdió su objetividad, tal vez por el miedo a morir, tomó una decisión rápida.
Sí, muy bien dicho. Gracias, o sea, bello. Me encanta juntar la sabiduría de todos, es estupendo. Y para terminar, ya tenemos los volantes listos. Si se recuerdan, entonces solamente quien no sabe de nuestro encuentro con los trabajadores inmigrantes en Watsonville, por favor levanten la mano y Jenny les da una forma, un volante. Esto es algo bastante, bastante nuevo que estamos haciendo en nuestro grupo. Y espero que la mayoría de ustedes vayan a venir y que se inscriban muy pronto. Toda la información está dentro del volante. Si alguno tiene alguna pregunta. Okay. Entonces, ¿puedes apagarle?